Entrevista.
El sistema penitenciario uruguayo atraviesa una crisis que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a los trabajadores. En este año, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, SITRAPEN, denunció condiciones insalubres, prácticas ilegales dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y además, denunció al Estado ante la Organización Internacional de Trabajo por estos motivos, logrando fallos judiciales que obligan al Ministerio del Interior a mejorar las condiciones laborales e infraestructura, especialmente de la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar. Vamos a profundizar un poco sobre la situación actual del sistema penitenciario y las reivindicaciones del sindicato con Germán Gutiérrez, quien ya nos visita, el presidente de este sindicato de trabajadores penitenciarios. Germán, muchas gracias por venirte hasta acá.
Gracias a ustedes.
Hablamos un poco fuera de aire, estuviste el año pasado, viniste acá a Comunidad Velar y denunciabas, ¿no?, un poco condiciones inhumanas, para citarte textualmente, de reclusión y por ende las condiciones de reclusión, o sea, también las condiciones de trabajo, ¿no?, de los trabajadores penitenciarios. Y bueno, hablas de hacinamiento, falta de personal, condiciones insalubres de reclusión. ¿Ha cambiado algo en este último año, en estos últimos meses, tanto de la última gestión de gobierno de la calle Pou como el inicio de la gestión de Orsi?
Sí, hay que reconocer que la nueva administración está haciendo esfuerzos, primero por cumplir el mandato judicial del habeas corpus del CONCAR. Se están produciendo traslados en el módulo 4 para bajar la cifra de hacinamiento, y también está tratando de cumplir también la condena judicial del habeas corpus en cárcel de mujeres, también tratando de aumentar los traslados para cárcel interior de la población femenina. Recordemos que durante todo este año sigue vigente el presupuesto del gobierno anterior, entonces están limitados desde el punto de vista financiero. Pero ya desde el punto de vista de lo que es el mandato de la nueva administración, se nota así un cambio, incluso con el diálogo con los actores sindicales, de que es un cambio de 180 grados comparado con el gobierno anterior.
Y ahí pienso, como recapitulando un poco también lo que ha sido estos años, no solo este año, este último año, sino todos estos años de la situación de las cárceles, ¿cuáles están siendo las principales carencias hoy en día de emergencia, ¿no?, para atender ya?
Mira, quiero contextualizar un poco con el panorama que este nuevo gobierno y esta nueva administración del INR se está enfrentando. Durante los 5 años pasados, de la dirección 2020 a 2025, se aprobó la ley de urgente consideración, que vino a implementar un cambio normativo, unas políticas de inflación penal, donde quitó políticas de redención de trabajo y estudio. Eso quiere decir para los oyentes que los privados de libertad podían redimir penas si trabajaban o estudiaban. Y también se aumentó guarismos penales, como por ejemplo la gente que introducía drogas a las cárceles o traficaba drogas en el hogar. A eso, sumado un contexto de política financiera restrictiva, desde el año 2020 a 2025 no hubo aumento financiero para las cárceles, solamente se presupuestaron 400 funcionarios, y la población privada de libertad se incrementó de 11.000 privada de libertad a 16.000. manteniendo el presupuesto del año 2019. Eso se tradujo en desfinanciamiento de todo punto de vista, de mantenimiento, de personal, de locaciones. Entonces, el panorama que encuentra este gobierno es que de las 26 unidades penitenciarias, 16 se encuentran con hacinamiento crítico. Casi la totalidad de las cárceles no cuentan con habilitación de incendio, y si hablamos del punto de vista de los trabajadores, tampoco cuentan con sala de lactancia. ¿Por qué me gusta ejemplificar algo tan básico como la sala de lactancia desde el punto de vista de los trabajadores? Es que cualquier privado, si la inspección de trabajo contratara las condiciones que están las cárceles, serían obligadas a cerrar. Lamentablemente, lo que para un privado le implicaría el cierre del establecimiento, para lo que es el Estado, es como una patente de corso para que siga violando todas las normas laborales y de derechos humanos para los privados de libertad, y sin embargo no hay ninguna intervención del Estado. Es más, las intervenciones que han habido han sido producto tanto del comisionado parlamentario y de los trabajadores por acciones de habeas corpus. De los otros organismos de control, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, por el tema de los jueces de ejecución, no han habido mayor involucramiento por tratar de revertir esta crisis humanitaria.
Decías ahora que la ley de urgente consideración produjo esta inflación de la gente que está privada de libertad, pero no hubo un aumento del presupuesto para atender, claro, a todas estas personas. No sé si desde SITRAPEN han solicitado o piensan solicitar en algún momento que se pueda revisar la ley de urgente consideración en estos artículos.
Es cómico porque la ley de urgente consideración ya fue revisada en el gobierno pasado. Si ustedes ven por el internet las declaraciones que habían hecho el tema de muchos políticos en la defensa de su política penal, ya ellos mismos tuvieron que revertirla por el tema del guarismo penal para el ingreso de droga a las cárceles. La ley originalmente establecía 4 años para cualquier persona que ingresara un porro de marihuana dentro de un establecimiento penitenciario, donde las más afectadas eran las mujeres, que están en un contexto bastante vulnerable y eran obligadas a traficar droga en el interior de las cavidades vaginales. Vamos a describir eso, porque incluso el proceso en que las personas estas trafican y son detenidas implica ya la pérdida de todo signo de dignidad, me parece. Ese juicio que hubo en el gobierno pasado pasó de delito cumplido a delito tentado, lo que le permite al juez bajar el guarismo de la pena. Entonces, si ya el gobierno pasado, que era de mayoría, estaba compuesto por la mayoría de la coalición republicana, creemos de que en estas nuevas mayorías que tenemos, el Frente Amplio en mayoría en Cámara de Senadores y en minoría que van a tener que articular, creo que hay un consenso, tanto por los informes de los comisionados parlamentarios, organismos internacionales, en que la política penitenciaria del Uruguay tiene que ser revista, las políticas de inflación penal tienen que retroceder, porque me parece que el tema de la seguridad pública no ha mejorado producto de las políticas penitenciarias. Entonces, eso es un sinceramiento que tiene que haber por parte de todos los cuadros del Estado, y creo que es importante que haya un acuerdo de todos los partidos políticos frente a este tema, para que después no se pasen las culpas frente al fracaso, ¿no?, de la política.
También recuerdo, planteabas la última vez que estuviste acá, que los gobernantes deberían ir todos los meses a la cárcel para que vean los resultados de la gestión. ¿Has tenido suerte en eso y en esto que decías, ¿no?, un cambio de actitud de la gestión actual? ¿Ha habido como otro acercamiento a la situación carcelaria por parte de autoridades, o sigue siendo una falta?
¿Vos sabés lo que yo tengo miedo? Mirá, desde el año 2010 existe una comisión parlamentaria, la Comisión de Seguimiento Carcelario. Sí. Esa comisión está integrada por todos los partidos políticos, de derecha y de izquierda, más o menos, para ejemplificarlo de esa manera. Uno pensaría de que los parlamentarios se tendrían que nutrir de las visitas a las cárceles, tendrían que informar de todos los informes anuales del comisionado parlamentario, de los informes de las Organizaciones Unidas, y con respecto a tu pregunta, yo dije que tendrían que ir todos los meses a las cárceles, pero yo creo que ni aún así me convenzo a mí mismo de que los políticos a veces hacen lo que tendrían que hacer. Por ejemplo, los políticos que integraron la Comisión de Seguimiento Penitenciario eran del Partido Nacional, Partido Colorado, o sea, todos partidos con representación parlamentaria. Y sin embargo, cuando tuvieron que aprobar la LUC, fueron a contrapelo de décadas de informes de tema de criminalidad, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer en tema penitenciario. Fueron a contrarreloj y los resultados están en la vista. Entonces, yo sinceramente no descreo mucho de lo que es el aparato político, sinceramente. Porque no basta, por ejemplo, que venga la Organización de las Naciones Unidas y contate la situación violatoria, denigrante totalmente, para personas privadas de libertad y funcionarios. Y ni siquiera tampoco, en el gobierno pasado, hubo un habeas corpus del comisionado parlamentario donde denunciaba de que no había alimento en el CONCAR, producto del financiamiento, y a ningún político le tocó un pelo. Hay una realidad para todo esto, de que sabemos que a la sociedad no le interesa lo que pasa en las cárceles, y esto me lo dijo incluso un dirigente de izquierda, de que no sirve hacer política con eso. Entonces yo descreo en ese sentido de la clase política, y responsabilizo más que me parece que la gente que sufrimos las consecuencias de la política penitenciaria, que somos los trabajadores, que hago mea culpa, que tendríamos que tener un movimiento más de fuerza con respecto a lo que está pasando, y también a las personas privadas de libertad, porque ellos son muchos. Hay 16.000 personas que, junto con los familiares, estamos hablando fácil de que debe haber 100.000 personas que tienen a un familiar preso o tuvo familiares presos. Yo creo que hasta que esta gente no se ve a sí mismo como que, aunque tengan familiares presos o incluso hayan sido presos, no merecen ser tratados como son tratados, hasta que no se manifiesten en 18 de julio o en Positos y la clase dominante les moleste verlos, no creo que haya un cambio considerable, la verdad.
Pensando en esto, el miércoles pasado hubo una movilización de la organización de funcionarios civiles penitenciarios exigiendo que se declare la emergencia carcelaria. ¿Ustedes adhirieron a esto? Y si adhirieron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que se declare una emergencia carcelaria y qué implicaría también esta declaración de emergencia?
Sí, es correcto. Fue una movilización histórica porque se dieron varios sindicatos. COFE, la primera vez que convocó a todos sus filiales a apoyar a OFUSIPE. También la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales también resolvió internamente apoyar la medida, y nuestro sindicato también, porque entendemos que la reivindicación era justa y la situación de las cárceles ameritaba que no hubiera diferencias entre todos los actores sindicales. La declaración de la emergencia carcelaria implicaría de que se accedieran a partidas extra presupuestales para atender la emergencia, y hasta ahí queda la declaración. En las reivindicaciones también se reivindicaban dos cosas históricas para lo que son los funcionarios, que es el tema de la jubilación bonificada y la declaración del trabajo penitenciario como insalubre. Betiana Díaz, en representación de la Comisión de Seguimiento Carcelario, hizo un discurso ahí en la manifestación donde prometió o dijo que aceptaba tener un compromiso de mandar más fondos para las cárceles ahora en el Senado y aprobar una partida de dinero extra para los funcionarios que trabajamos en esas condiciones de trabajo. Creemos que lo que va a salir en este quinquenio sí va a ser la jubilación bonificada que fue presentada por Sitrapen en el año 2023 al Ministerio de Trabajo, que está en evaluación y todavía no ha fallado los guarismos. Creemos que las condiciones de trabajo son incuestionables en cuanto a que son perjudiciales para la salud, desde un punto de vista tan básico como que en la cárcel está permitido fumar por los privados de libertad. Ya de ese punto de vista no creo que habría mucho cuestionamiento. Y lo que sí va a demorar, y eso sí va a ser un cambio muy a largo plazo, es el tema de la consagración del trabajo penitenciario como insalubre, porque eso implicaría la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Desde el año 2022 se presentó el primer petitorio a la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre, que es un órgano técnico, no político, y para que vean un poco lo poco que le importa directamente a las autoridades, a los políticos, el tema de las cárceles, que también afecta a los funcionarios. Uno costaría creer de que las cárceles debieron haber pasado hace muchas décadas, debieron haber sido declaradas como trabajo insalubre, ya sea por una ley o por una normativa del Ministerio de Trabajo. Es más, el Ministerio de Trabajo hasta ahora contata, por ejemplo, de que las mujeres embarazadas son obligadas a trabajar en recintos penitenciarios. No hay sala de lactancia para que ellas puedan amamantar, ordeñar, extraerse su leche, con todo lo que las mamás, que no sé si hay, tenés compañeras que son madres en este establecimiento, pero sabrán lo que implica todo lo que es la maternidad. Y tener que extraerse la leche materna en condiciones completamente denigrantes, donde hay excremento de animales, paredes con humedad, olores, realmente es una falta de respeto. Y sin embargo, el Ministerio de Trabajo miró para el otro lado. Lo que sí es nuevo, y eso es lo que denunciamos penalmente el mes pasado, junto con una denuncia también al Ministerio Interior, es que las autoridades del gobierno anterior bloquearon el ingreso de esta comisión, que es un organismo de salud ocupacional, en definitiva, la inspección a las cárceles. ¿Ah? Hay un expediente donde el director del Instituto Nacional de Habitación, Luis Mendoza, bloquea el ingreso de esta comisión por 2 años, que lo mantuvo básicamente en stand-by, y recién a raíz de estas nuevas autoridades se permitió que la Comisión Honoraria empezara a inspeccionar de nuevo las cárceles. Y estamos hablando de, ¿cómo es?, de tipo de actuaciones que no corresponden, me parece, a un Estado de Derecho.
A mí me queda una duda para el proceso, digamos, administrativo legal para declaración de trabajo insalubre. Tienen que hacer una inspección esta comisión honoraria, realizar un informe técnico, y ¿quién eventualmente tiene que aprobar esta designación?
Bueno, la comisión honoraria fue establecida en el año 1950, que para dar un contexto histórico era la época que Uruguay andaba experimentando con todo el tema de en la época de la década de 1960, que estaba que el poder ejecutivo era con un organismo colegiado, que estábamos todo el tema de los colegiados, por todo el tema de las disputas políticas que había entre colorados y blancos. Este organismo, que es una reminiscencia de eso, es un organismo técnico compuesto por 2 titulares de la Universidad de la República, uno por la Facultad de Medicina y otro por la Facultad de Ingeniería y Química, Ministerio de Trabajo, Banco de Seguro del Estado y Ministerio de Salud Pública. Estos representantes son, una vez que acceden a una petición, debieron haberlo elaborado de oficio, pero nunca lo hicieron. Ahora es una petición de parte del que se presentó. Tienen que evaluar si la repercusión de la salud de determinado trabajo, también las condiciones medioambientales. Una vez que elabora todo lo que son los informes e inspecciona lo que son los lugares de trabajo, tiene que fallar por mayoría simple. Así que si tres representantes están de acuerdo, ya está, se declara la declaración de insalubridad y después el empleador en este caso puede apelar y la diferencia la resuelve el ministro de Trabajo con un informe de la Facultad de Medicina exclusivamente. Ese es el procedimiento. Entendemos de que una vez que las visitas culminen en los 26 establecimientos penitenciarios, el organismo va a tener que fallar y declarar lo que es una realidad incuestionable, básica, que las condiciones de trabajo de los recintos penitenciarios son perjudiciales a la salud humana.
Y ahí finalmente, perdón, pero lo reglamenta el Ministerio de Trabajo.
No, ya está reglamentada por ley. O sea, una vez que este organismo decreta la insalubridad, la jornada laboral pasa a 6 horas. Después da una serie de recomendaciones en cuanto a lo que es proteger el tema de la salud de los trabajadores, y eso el Ministerio de Trabajo tendría que tomarlo en cuenta para hacer un decreto laboral, sí.
Uh-huh. Germán, antes te quería preguntar por presupuesto, pero ahora me quedé pensando en esto, bueno, de las diferencias de la gestión, pensando en las personas privadas de libertad, pero también en los funcionarios penitenciarios, los trabajadores, ¿ven un cambio ahí de mirada al momento de un gobierno y otro al designar a quién va a dirigir el Instituto Nacional de Rehabilitación? Teníamos a Luis Mendoza, que bueno, que era comisario, y ahora es Ana Juanche, que es magíster en Derechos Humanos. ¿Crees que puede cambiar algo valga la redundancia, este cambio de mirada de una gestión y otra?
Sí, indudablemente. Sí, eso es incuestionable por el punto de vista de que por primera vez, de alguna manera, el consenso político fue de que las cárceles tengan una conducción técnica. Ana Juanche es una experta en todo lo que es el tema cárceles. Está la doctora Ana Viña también, que también ha hecho trabajos del punto de vista penitenciario. Y también está Sanjurjo, porque también este movimiento fue gracias a él. Estamos hablando que es un representante del Partido Colorado, que si bien no integra el INR, participó en todo este proceso. Entonces, eso sí, el cambio que hay con respecto a las cárceles, de tratarlo como un problema técnico y no político, sí, me parece que ese es el cambio más trascendental. Y esperemos que justo después, porque en las cárceles siempre va a pasar, hasta que haya una transformación a largo plazo, siempre van a pasar muertos, fugas, y para que cambien las condiciones de reclusión va a demorar. Esperemos de que los partidos maduren y no se pasen las culpas, porque ya pasó en el gobierno pasado, que cuando asumió Larrañaga subió un video diciendo de miren qué mal que están las cárceles, que dejó el Frente Amplio, y sin embargo escondió la realidad con un dedo. O sea, arrancó con atacar el gobierno pasado cuando sí había habido una evolución favorable de todas las condiciones de reclusión, por más de que nunca se llegó a la panacea. O sea, para que todos los privados de libertad tengan condiciones compatibles con la dignidad humana, mínimo van a pasar 10 años.
Ahí va. Bueno, y ahora sí, esto como más pensándolo a largo plazo en la política, pero sí lo que tiene que ver con atender lo urgente. Vos decías que bueno, que la senadora Betiana Díaz había dicho que bueno, se iba a ver de asignar partidas presupuestales para las cárceles. ¿Ustedes ya han mantenido reuniones con senadores por esto?
Nosotros hemos tenido reuniones, pero lo que se cocina, lo que es el presupuesto, es dentro de la interna de cada partido político, cada bloque. En realidad cada bloque negocia según sus prioridades. Además ya hubo una negociación en diputados, que fue justamente lo que va a ser difícil de modificar en el Senado. Yo realmente no creo que haya modificaciones significativas en senadores. Primero porque plata no hay. Estamos hablando de que hay un déficit de 4.7. Ya se dijo que es el máximo en 35 años, que este gobierno no se lo esperaba. Y que incluso la forma en que está estructurado el presupuesto para cárcel son 1.000 funcionarios, 500 operadores y 500 policías de cárceles, que ingresan 200 el año que viene de operadores, del año 2027 ingresan 200 operadores y 200 policías, y así escalonadamente, no es una avalancha de funcionarios. Entonces las medidas en sí son muy graduales, y nosotros lo que tenemos esperanza es que las cárceles pasen a ser un servicio centralizado, que eso que le daría la autonomía al sistema que necesita para maniobrar su propio presupuesto y su propio personal. Y a la vez también consideramos que el sistema político tiene que madurar lo suficiente para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Porque algo que capaz la gente más pobre, la que lo sufre, es la carencia en cuanto a que la gente acceda a servicios del Poder Judicial al mismo nivel que tendría que tener comparado con una persona que sí puede pagarse un abogado privado o un estudio privado. Cualquier persona que sepa, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo que tienen los defensores de oficio y los fiscales también, hacen que el sistema judicial sea muy, muy poco efectivo.
Entonces, perdón, como para resumir, una mirada sobre lo aprobado en diputados en cuanto al presupuesto nacional, es esta mirada de que, o sea, bien, 500 agentes y 500 operadores penitenciarios dentro de los próximos cinco años, es una medida correcta, digamos, o sea, que la vea bien, pero no suficiente.
Mira, dentro de lo que es todo el dinero que se asignó a distintos reparticiones del Estado, la cárcel recibió una cifra considerable. Es más, hay que reconocer, por ejemplo, que por primera vez también se inyecta dinero para hacer programas de trato y tratamiento para la rehabilitación de los reclusos, que eso anteriormente no había estado presente, por lo menos no tan significativamente. Y también se potencia lo que es la DINAMA, la Dirección de Medidas Alternativas, justamente para ir por el proceso de crear medidas alternativas a la cárcel. Pero el problema es que la situación que recibe este gobierno en materia de cárceles es bastante crítica. Y aparte, no todo se va a resolver con dinero. Si, por ejemplo, si no se modifica el tema de la legislación penal y no se acepta, te voy a poner un ejemplo. Uno comete una rapiña y uno puede el delito tiene una pena de 2 años a 16 años de penitenciaría. ¿Sabes cuántos años le van a dar máximo al de Conexión Ganadera, que estafó a miles de personas y se robó el ahorro de toda la vida de 4.000 personas? Máximo 4 años. Capaz extensible por los delitos anexos. Entonces, vemos que la lógica de nuestros gobernantes es a un tipo que roba un kiosquero con violencia, sí, totalmente, tiene que ser castigado, puede recibir hasta 16 años de cárcel, y un tipo que genera problemas económicos a nivel prácticamente de Estado, de millones de dólares, que arruina a la familia de miles de personas. Imagínense lo que es para una persona haber perdido los ahorros de toda la vida, que ahí se ve más afectado que si la rapiñaran, va a recibir 4 años y poquito. Entonces hay toda una legislación penal que sí, realmente es muy dura con los que menos tienen y es muy blanda con los delitos de guante blanco.
Sí, no solo quizá vos ahora estás diciendo, bueno, de revisar la cantidad de años, sino también, bueno, ver si se puede implementar alguna forma de pena alternativa, ¿no?
Penas alternativas y la que vuelvan de lo que son las medidas de redención de pena por trabajo y estudio, sobre todo para delitos madre, como son los delitos de droga, de que el gobierno anterior eliminó prácticamente la posibilidad de que la gente que cometiera delitos relacionados al tráfico de drogas pudieran redimir pena. Y la gente hay que explicarle que la mayoría, la casi totalidad de personas privadas de libertad que están por droga no son grandes narcos ni nada por el estilo. Son gente en situación marginal que hace venta de droga al menudeo. O sea, no andan ni en carros de miles de dólares, ni viven en mansiones, viven en cante. O sea, para dar un poco el contexto de que hoy lo que se ataca son delincuentes marginales, nada más.
Germán Gutiérrez, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
No, gracias a usted.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.